Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE, deporte local. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con el Deportes COPE Salamanca de hoy, con este jueves 7 de noviembre que nos deja el postpartido del Salamanca ayer. El Salamanca se despide de la Copa del Rey, ayer cayó en penaltis contra el Coruso y ahora te lo vamos a contar con la crónica, con los protagonistas, con el análisis, con la opinión, como siempre, en la radio, en la COPE. Arrancamos. Salamanca 2, Coruso 2, bye bye a la Copa. Los penaltis acabaron con las aspiraciones del Salamanca de poder disputar el torneo del CAO. En el partido, un penalti no pitado a favor del Coruso, los gallegos que se adelantan en el 33, empató el Salamanca 30 segundos más tarde, dos goles que llegaban tras sendos errores de los guardametas, primero el del Coruso y después el del Salamanca, más el del Salamanca, evidentemente, por ese error de Pablo Brea. Algunos le pueden achacar el error a Dani Sotres en el gol, otros, como decíamos ayer en la retransmisión, pues por la escuadra y ya está. Por lo tanto, tampoco hay mucho más. En la segunda mitad, dos palos, uno para cada equipo, el del Salamanca en el 88, tras botar Calderón una falta, y así llegaron a la prórroga, al tiempo extra. Volvía a ponerse por delante el Coruso, parecía que ya no quedaba el Salamanca con ese gol, pero aún así el Salamanca se recompuso, empató el partido tras un córner con un gol de Ángel Sánchez. La grada veía que el partido se podía venir arriba, pero al final se llegó con 2-2 al final de la prórroga y a los penaltis. Todo se decidió ahí y ahí emergió el portero visitante Pablo Brea para parar tres penaltis al Salamanca. Alex Serrano convertía el suyo, Sotres desviaba la primera pena máxima gallega, Calderón fallaba, empataba el Coruso a uno, Brea se lucía, Hugo Díaz marcaba, en fin, eran idas y venidas, pero al final, insisto, tres paradas de Pablo Brea que decidieron el partido a favor del Coruso, que se clasifica para la Copa del Rey. Al final, frustración en el Salamanca, en el equipo, en la directiva, en la inteligencia deportiva, en los aficionados, todo el mundo, pero ahora solo queda pasar página y centrarse en la Liga. El equipo ha vuelto a los entrenamientos y esta mañana ha tocado hacerlo en los anexos. El sábado juegan en Zubieta frente al Sanse a las 6. No olvidéis sintonizar, como siempre, la onda media 1134 a las 6 menos cuarto desde Zubieta, en directo con ese partido, con ese Sanse Salamanca a las 6 menos cuarto. Conectamos a las 6, arrancamos con el partido. El filial blanquiazul, el Sanse, es cuarto con 20 puntos y el Salamanca está solo a 3, es séptimo con 17. Veremos cómo le afecta al Salamanca, ya no solo en lo físico por lo evidente, sino también en lo anímico, ese partido de ayer de cara al partido del Sanse. Todo esto mientras se siguen buscando entrenador. En puestos de descenso anda el Guijuelo. Los chacineros se han ejercitado en el Municipal, buscando escapar de esa zona de abajo y recuperar ya la senda de la victoria, que hace 54 días que no lo consiguen. Este fin de semana tendrán enfrente a la Morevieta en el Municipal, después de 5 partidos como visitantes que no han perdido ninguno en la Morevieta. Y también en puestos de descenso, unionistas, hoy se han tomado la jornada de descanso y acabarán mañana viernes yendo al Reina Sofía. Reciben el sábado a las 4 en casa al Real Unión de Irún en Las Pistas. El Real Unión que marca la promoción de descenso, unionistas penúltimo. Unionistas 8 puntos, Real Unión de Irún con solo uno más, con 9. Escucha esto.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Y en la Eurocup de baloncesto, Guernica 56, Avenida 69, buen partido de Avenida, más 13, ganó el equipo charro, destacó Vitola, que acabó con 16 puntos y 9 rebotes. Perfumerías, líder del grupo, pleno de victorias, no vuelven a jugar Eurocup hasta finales de mes, cuando van a recibir aquí en Wiesburg al Olivais portugués, y este sábado juegan contra Ensino Lugo. Ampliamos todo ya, COPE, vamos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Believer. Seguimos, 3:30 de la tarde, en directo, en la radio, en la COPE. Bienvenidos, bienvenidas a los que seguís en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles, que estáis todos en directo. Y también saludamos, como siempre, a la cofradía del podcast, los que escucháis dónde y cómo os da la gana este ratito de radio que tenemos, de radio local. Bienvenidos y bienvenidas a todos. El Salamanca se quedó ayer fuera de la Copa Federación y, como consecuencia, lo importante, fuera de la Copa del Rey. Las caras en el postpartido eran de tragedia en el Salamanca. Veníamos comentando durante la semana anterior, que era el partido más importante de la temporada para el Salamanca. Aunque no lo dijeran públicamente, porque Rafa Dueñas no lo dijo públicamente en la rueda de prensa, esa era la sensación desde dentro del club. Era el partido de la temporada. Y por eso las caras eran las que eran. Insisto, de tragedia una vez finalizado el partido. Por un lado, la directiva. Había que ver la cara de Ulises Zurita, había que ver la cara de la inteligencia deportiva, que eran un absoluto poema. Por otro lado, el personal del club, los trabajadores del Salamanca, que se agarraban con todo lo que tenían a la Copa del Rey para cobrar eso que reclaman ya desde hace tiempo que se les debe, cada uno lo suyo. A uno un mes, otros dos meses, lo que sea, ¿no? 52.000 euros hubiera ingresado el Salamanca de la Federación, más taquilla, más derechos de tele, por meterse en la Copa del Rey. Bueno, pues todo eso al limbo. Nos decía algún trabajador del club al finalizar el partido, con eso se hubieran acabado los problemas. Pero ese dinero se esfumó. Y luego, por último, los jugadores. ¿Qué les ilusionaba la Copa del Rey? Más visibilidad, un reto diferente ante un equipo de primera, de segunda, y ese sueño de ver en el Mántico hasta arriba, ¿no? Como en las grandes noches. A ver cómo se levantan de esta, ya no solo en lo físico, por la paliza que se metieron ayer, sino también en lo anímico. Para saber cómo estaban los jugadores, bastaba con ponerte a la salida de vestuarios, después del partido. Poco después, yo creo que alguno ni pasó por la ducha. Dijo, me ducho en casa. Había alguno muy cabreado, ¿eh? Solo bastaba con ponerse allí, insisto, verlos desfilar uno a uno, solos, cada uno en su coche, cabezas hacia abajo. Ángel Sánchez, especialmente tocado por fallar el último penalti, y eso que hizo su primer gol con la camiseta del Salamanca. Borja López, Crespo, iban pasando uno a uno, insisto, enfadados, muy tocados, cada uno en su coche, sin hablar con nadie. Una noche dura para el Salamanca, porque lo que pierden es mucho en todos los ámbitos. Pierden en lo económico, pierden a nivel de marketing y pierden a nivel deportivo. Dicho todo esto, al Salamanca se le pueden reprochar pocas cosas, la verdad, ayer. Desde mi punto de vista, pocas cosas. Se lo dejaron todo, se vaciaron, jugaron con alma, con ese ADN UDS que le pide su afición. Y claro, cuando eso pasa, pues hay pocos reproches que hacer. De hecho, yo creo que a los puntos el Salamanca mereció ganar el partido ayer. Dos goles anulados, un poste, ocasiones muy claras como esa doble de Hugo Díaz y Calderón que fallan a puerta vacía de manera inexplicable. El Crucio también tuvo. Tuvo un palo, tuvo varios acercamientos peligrosos, un penalti no pitado a favor. Pero si tú vuelves a ver el partido, yo lo he visto otra vez el partido, te das cuenta que aunque estuvo igualadísimo, el Salamanca puso un poquito más. Por eso yo creo que el Salamanca ayer mereció ganar el partido, pero es que esto no va de merecer, esto va de ganar. Y punto. Hay cosas a mejorar en el Salamanca, por supuesto. Ayer vimos cosas. Uno, la salida de balón. Esta apuesta de salir con el balón desde atrás, que es, lo venimos contando también desde hace tiempo y que puede influir incluso en la contratación del entrenador, te da control esa apuesta, ¿no? Tener el balón desde atrás, salir jugando, te da control en el juego, pero te expone muchísimo si la pierdes. El Cruz ayer robó una y otra vez en salida del Salamanca y generó peligro ahí. El entrenador del Cruz se la sabía. Sabía que si al Salamanca le esperaba y le robaba, le iba a generar peligro. De hecho, en el 1-2 en la prórroga viene de una pérdida de Amaro en salida, que fue una de tantas, ¿no? De Amaro, de Molina, de los centrales, y el Corujo pudo castigar antes. Castigó en la prórroga, pero pudo castigar antes ese punto de vista de la salida de balón. Y después, el segundo punto es la profundidad. A veces ese juego de posesión hace que sean demasiado previsibles. También porque los laterales no son profundos, ni Carpio lo es, ni Crespo lo es, ni los extremos son extremos siquiera, Ulises y Tirlea. Ahí parece claro que tienen que meter mano en el mercado de invierno. Yo creo que son los dos puntos a mejorar, esa salida de balón y la profundidad en el juego. Lo que sí da la sensación es que este equipo ha vuelto a recuperar ese espíritu de principio de temporada, esa actitud, esa entrega, ese morder, y a todo eso ayuda el físico. Porque el Salamanca está mucho mejor físicamente, yo creo que lo vemos todos, en los últimos dos partidos, desde la llegada de Hugo Parra, ¿no? Que ha hecho una mini pretemporada que ya está notando el Salamanca. Ayer acabaron molidos, porque el esfuerzo fue brutal, pero no solo el Salamanca, también el Corujo. De hecho, en la prórroga, el Salamanca estaba un punto por encima físicamente del Corujo, y eso no lo habíamos visto en toda la temporada. El Salamanca físicamente superior a su equipo, al equipo rival, ¿no? ¿Dudas ahora? Pues a ver cómo reaccionan en Zubieta, el sábado después de esta paliza, a ver cómo se recuperan los jugadores en lo mental, a ver qué quiere el nuevo entrenador, a ver cómo se adaptan a lo que quiera el nuevo entrenador, a ver si vuelven a empezar de cero. En fin, hay dudas, pero también hay certezas, ¿no? Puntos positivos que pudimos ver ayer en el partido de Salamanca. Luego vamos a seguir analizando, pero ahora, 15 horas y 36 minutos en directo en la COPE, vamos a escuchar a protagonistas. Low, low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
Aldo One, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás hoy? Porque ayer yo os veía las caras y la verdad vi un vestuario fastidiado a la salida del campo. ¿Hoy qué?
Bueno, al final, jodido, como dicen, pues, ¿cuál es la mejor jugada que sigue? Pues, la siguiente. Hemos fallado, no hay tiempo para lamentaciones, tenemos un partido importante el domingo que es contra el filial de la Real Sociedad, que son jugadores que juegan bastante bien a fútbol, y ya te digo, no hay tiempo para lamentaciones y a seguir.
¿Qué explicación le da Sone a que el Salamanca no haya ganado el partido de ayer? ¿Qué pasó para que el Salamanca no se llevara el partido?
Al final, todos son detalles, ¿no? Sí, a ratos tuvimos la posesión de balón. Yo creo que faltó, como bien has dicho antes, un poquito más de profundidad. Sí que somos bastante previsibles. Yo veo un equipo, la gente quiere, la gente tiene actitud, pero claro, al final nos falta un poquito el puntito ese de acierto. Tuvimos ahí dos pelotas que se pasearon por la línea de cal y claro, al final si no metes esa, pues el rival pues crece y claro, y estuvieron también ocasiones por pérdidas nuestras en inicio de jugada, en la salida de balón. Al final, pues, lo que queremos, ¿no? Proponer, intentar proponer y arriesgar desde el inicio. Al final, hasta los grandes equipos, pues, se equivocan en estas situaciones y porque nosotros no.
¿Vais hasta el final con eso, ¿no? Con la propuesta desde atrás? Tú además eres muy protagonista ahí porque tocas mucho balón desde atrás. ¿Esa propuesta de salir con el balón jugado desde atrás, a vosotros os convence en el vestuario? ¿Os gusta?
Sí, claro, al final, porque tú si tienes un equipo largo, antes teníamos pues la suerte que teníamos a Usío, que bueno, la gran mayoría de las pelotas se las quedaba a él, ahora tenemos a jugadores de perfil diferente a él, y creo que nos tenemos que adaptar un poquito a eso, ¿no? De sacar la pelota desde atrás, pues ir saltando líneas, y yo creo que si no vamos por este camino, pues al final se vio en el partido de Leo a que intentábamos jugar balón directo y no fue así. Y creemos que a partir de inicio de porteros centrales y medio centros, pues intentar pues enlazar con los de arriba.
Bueno, la alineación de Rafa Dueñas fue muy clara, ibais con todo, ibais prácticamente todos los titulares, desde el club se hablaba de partido importantísimo. ¿Es un fracaso para vosotros no pasar a la Copa del Rey?
Bueno, fracaso tampoco, estamos fastidiados todos. Es verdad que queríamos jugar una competición bastante atractiva, bonita de jugar. Al club pues también la apetecía que pasáramos. Y yo creo que hablando con cada uno de los jugadores que componen la plantilla, pues todo el mundo pues estaba ilusionado, ¿no? con el partido de ayer, y yo creo que se vio hasta en la prórroga. Yo creo que la gente estaba cansada y luchaba cada balón. Yo creo que al final sí, no es ningún fracaso, es una decepción más bien.
Una decepción, vamos a dejarlo en decepción, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué? Porque claro, ahora la gente ya miras a la liga, ¿no? Porque es lo que le queda al Salamanca. Y ahora la afición del Salamanca, el aficionado, muchos nos decían después del partido, vaya palizas han dado estos a correr, y verás el sábado en Zubieta. ¿Cómo llegáis al partido de Zubieta, donde vais a visitar a uno de los mejores equipos del grupo ONE, y después de un partido como este? ¿Cómo se afronta un partido así?
Bueno, pues a ver, ahora es verdad que esta mañana no habíamos pasado ni las 24 horas, la gente estaba bastante castada. Yo creo que, bueno, al final nos enfrentaremos a un buen equipo que nos van a proponer muchísimo más de lo que proponemos nosotros. Son chavales que juegan muy bien al fútbol. Y ya te digo, pues vamos a ir con todos y a confiar en cada uno de los que salga. Por más suerte, yo no puedo participar y les estaré apoyando desde casa.
Lo tenéis ahí, lo del playoff, claro. Si os da por sumar allí en Zubieta, ya sería la leche, ¿no? Está complicado, la empresa es complicada, pero el club vendía playoff, vendía ese ascenso, y la verdad que matemáticamente por lo menos lo tenéis ahí cerca. Es verdad que es muy pronto, ONE, pero ahí estáis, ¿no?
Al final va a sonar atópico, pero hay que creer. Hasta el final, esto es muy largo. Hasta el último partido vamos a estar ahí. Yo creo que al final, ¿qué llevamos? 11 jornadas.
Sí.
Esto queda, es muy largo, muy, muy largo. Y yo creo que el equipo va a ir a mejor. La gente que necesita confianza, gente joven. Al final, yo creo que el competir es lo que te da el estar ahí arriba, ¿no? Y yo creo que y hay competencia en todas las líneas. Yo creo que vamos a estar ahí para, al menos para pelear, para entrar en playoff y el ascenso, pues yo creo que ahí partido a partido.
¿Y de confianza tú cómo andas? Porque tú te quedaste fuera del derbi contra Unionistas, eso fue un antes y un después, yo creo, para ti. Ahí entró Cristian, empezó a disputarte el puesto, a ganarte incluso minutos. ¿Cómo está ONE en lo personal?
Yo, bueno, lo personal, pues bien. Fue una decisión que tomó el cuerpo técnico en su día, sin saber darme explicaciones tampoco. Al final yo seguía trabajando y estoy a disposición de lo que se me pide. Confianza, desde el minuto uno, desde que llegué aquí, llegué ilusionado, con ganas de aportar, de crecer con el club y a nivel personal. Y aquí estamos hasta el final.
¿Tienes ganas ya de nuevo míster? ¿De conocer al nuevo míster?
Hombre, la verdad es que sí, porque claro, para todos, tanto para jugar como para el club y como para la imagen del club, que Salamanca tenga una estabilidad, pues mucho mejor, ¿no? Y ya de que venga una persona ahí y que nos dirija. Pero bueno, que con Rafa, que las cosas estamos entrenando bien, cada jugador está siendo profesional. Ya te digo, el vestuario que hay es un vestuario de 10. O sea que yo me imagino que esto pasa en otros vestuarios y dudo que las cosas irían tan bien como está yendo.
Y hay lío, ¿no? Yo a veces nos preguntamos, los periodistas, los aficionados, ONE, si los futbolistas pues notáis y acusáis pues esas cosas de inestabilidad del club, ¿no? Pero por lo que dices, sí lo notáis. O sea, vosotros también sois los primeros que pedís, oye, por favor, ponernos estabilidad aquí, que solo pensemos en fútbol, ¿no?
Claro, estabilidad, pues como todo, como en la vida misma, ¿no? Que yo creo que cuando una persona es estable en su vida, pues mejor le salen las cosas. Y esto como ahora en este deporte que es el fútbol. Queremos estabilidad. Yo creo que van a salir muchísimo mejor las cosas. El estar tranquilo ya, que lo estamos, que el equipo está junto y esto, pues, está claro, venga el que venga, somos nosotros los protagonistas y los que tenemos que sacar esto adelante.
¿Os han dado nombres o no?
No, de momento, pues, que si te digo la verdad, no se habla nada de esto en el vestuario. Yeah. Estamos centrados en lo que estamos y que venga el que venga, pues que sea para sumar y seguir adelante con esto.
One, un abrazo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A vosotros.
Aldo One, el central del Salamanca, en directo en la COPE. Vamos a escuchar a Rafa Dueñas en rueda de prensa ayer. Esto dijo en el postpartido.
El equipo insistió los 220 minutos buscando el gol, buscando el arco rival, intentando hacer daño. Digo, al final no concretamos y aquí el fútbol se gana con goles.
Habló sobre precisamente dos goles, pero anulados, el de Borja y el de Gio. ¿Cómo los vio él?
La verdad no, o sea, yo lo veo de un ángulo diferente, no le sabría decir si es, no es. Yo lo que alcanzo a percibir es que no, por el ángulo que tengo, pero ahí sí no puedo yo hablar de ese tema, porque la verdad es que no tengo claro, me queda lejos.
No se puede quejar el Salamanca, ninguno de los dos debió subir al marcador, como así fue el de Borja y el de Gio, los dos eran posición antirreglamentaria, y en la primera parte hay un penalti que sí parece claro a Añón de Sergio Molina, que no pitó el colegiado. Por lo tanto, el partido no se explica desde los errores arbitrales. Explicó también Rafa Dueñas el malestar que tenían en el cuerpo tras la derrota.
El malestar es por las ocasiones que intentamos crear, que culminamos y no fueron gol, etcétera, etcétera, pero como te repito, esto es fútbol y aquí se gana con goles. Entonces, no tuvimos la contundencia necesaria. No ganas.
15 horas 47 minutos. Vamos a seguir analizando.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Conectamos en directo con el barco. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Cómo está el barco? Ahí hay tristeza, supongo, ¿no?
Sí, bueno, y decepción, ¿no? Porque es una cita que todos esperábamos con final feliz, pero bueno, porque además el Salamanca nos tiene acostumbrados a que aunque sea una montaña rusa, arriba, abajo, al final, en los momentos decisivos, cuando se está jugando todo, cuando todo parece hiper complicado, pues le sale cara, ¿no? Y yo creo que ayer fue el día de los últimos años más decepcionante por eso, ¿no? Porque no salieron las cosas y porque vimos el final infeliz, ¿no? Que este Salamanca nos tiene poquito acostumbrado a vivirlo.
Y Javi, ¿con qué te quedas tú? ¿Con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío de lo que viste ayer? Más allá de la eliminación, que evidentemente es negativa, de lo que viste, ¿con qué te quedas más? ¿Con lo positivo, con lo negativo, con una mezcla de los dos?
Yo me quedo con la imagen del equipo, ¿no? Es verdad que yo le vi un nivel inferior en cuanto a fútbol, a claridad de fútbol con respecto al partido ante el Baracaldo, pero bueno, yo creo que cualquier aficionado del Salamanca que ayer acudiera al estadio o que lo viera por la retransmisión que ofrecisteis a través de YouTube hacia el club, tiene que salir contento, ¿no? Yo creo que ayer no se puede criticar absolutamente nada en cuanto a intensidad, en cuanto a ganas, en cuanto al partido que hizo el equipo, ¿no? Aquí siempre nos gusta ser críticos, pero cuando las cosas no salen y tú te das cuenta de que el equipo lo ha intentado con argumentos y sobre todo con fuerza y con ganas y con compromiso, pues oye, es que al final el deporte es fútbol y cabeza alta y hacia adelante, ¿no? A mí me sigue convenciendo el equipo de esta manera. Es verdad que creo que hay que pulir muchas cosas y se abusa demasiado el balón al pie. Me gustaría ver un Salamanca un poquito más vertical, con más fútbol en los espacios. Pero bueno, no sé, he leído por ahí alguna crítica con respecto al fútbol o al partido de ayer del Salamanca. Yo creo que ayer no se le puede echar en cara nada de nada a los jugadores y al equipo.
Te pregunto por dos nombres propios que estaban prácticamente defenestrados y ayer vimos cosas. Uno Néstor Calderón y otro Ángel Sánchez. ¿Cómo los viste?
A ver, Pablo, de cosas no se vive. Es decir, hay que buscar la totalidad, ¿no? Y, Y bueno, es cierto que Calderón ha tenido tuvo un arranque de 10-15 minutos muy bueno, luego desapareció, y que Ángel Sánchez por lo menos lo intentó, que es algo que siempre hemos echado en cara tanto a él como a Rafa Mella, ¿no? Que no hay que intentarlo. Creo que los dos luego fallaron, porque fueron fallos propios a la hora de tirar el penalti, de la manera que lo lanzan. También hay que tenerlos bien puestos para, después de no haber contado prácticamente nada para el equipo, después de haber sido criticados, ponerse a tirar un penalti. Y bueno, yo creo que son dos nombres que tienen una absoluta reválida de aquí a diciembre. Si siguen así, pues pueden intentar convencer. Si regresan al pasado y demuestran lo que han venido demostrando, yo creo que malo. Hay que señalarlos con un circulito rojo para que sean bajas en invierno.
Decías el martes en la tertulia que veías negro lo de Zubieta, lo verás más negro ahora, ¿no?
Hay que ser realistas, que el Salamanca, el Tute que se vio ayer con el equipo a priori titular, ¿qué puede entrar nuevo en Zubieta? ¿Qué puede introducir? Que Cristian, entrada obligada por la sanción de One. Y bueno, ¿y qué das? ¿Algún minuto más entra a lo mejor Chapa, más descansado? Pero bueno, es que me da lo mismo, ¿no? Es que te vas a encontrar con un filial que en casa barre, con un filial que te va a meter un ritmo de partido y de fútbol muy alto. Y vamos a ver, yo me imagino que el Salamanca además no podrá intentar aguantarlo, ¿no? Pero con el paso de los minutos, que duda cabe, hay que ser realistas, que el Salamanca seguramente sufra mucho el sábado en San Sebastián. Yo no soy de firmar empates, pero vamos, lo firmo con los ojos cerrados el sábado.
Sí, no eres de firmar empates, pero este lo firmas con sangre. Oye, vete recolocando el barco, que nunca se sabe, ¿eh? Un abrazo.
Esto queda mucho y solo hay que mirar la clasificación, hombre. Tienes la clasificación y te vienes un poquito arriba, ¿eh?
Un abrazo, Javi.
Adiós, Pablo.
Tenemos más voces hablando sobre la eliminación del Salamanca. Nos vamos a la agencia ICAL. ¿Qué opina Carlos Tabernero?
Igual que la imposibilidad de que José Luis Trejo se sentase esta temporada en el banquillo del Salamanca marcó y aún hoy marca la campaña del equipo a nivel deportivo, la derrota de ayer en Copa Federación y el no poder disputar ninguna eliminatoria de la Copa del Rey marca para mí la temporada del Salamanca a nivel de club. Y no solo por los beneficios que van a dejar de obtener por la taquilla de un partido ante un equipo de primera o segunda división, ¿no? Que además permitiría este año al Salamanca, por lo menos por una temporada, ser sostenible y autosuficiente con sus propios ingresos. Pero también se ha perdido una gran oportunidad para pasear la imagen y la marca de club, ciudad y estadio ante la comunidad futbolística nacional. Yo, por ver algo positivo dentro de ese vaso que quedó ayer prácticamente vacío con la derrota, es que el nuevo entrenador, cuando llegue, va a poder por lo menos centrarse completamente en la liga y planificar para tratar de lograr ese objetivo que se tiene desde la directiva de luchar por entrar en los puestos de playoff.
Nos vamos a la Gaceta de Salamanca. ¿Qué análisis hace Javier Hernández?
Hola, Pablo, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo creo que como se puede añadir poquito más al hecho de que es un chasco quedarse en la orilla de la Copa y además es imposible estar más en la orilla, sí se pueden sacar algunas píldoras del partido de ayer. La primera es que una vez más, y yo creo que de una forma muy clara, se ve la carencia que tiene el Salamanca de ser más profundo en las bandas. Tenemos jugadores que prefieren que les den el balón al pie y encarar al defensa en lugar de tirar un desmarque y ganarle la espalda. Y es una pena porque las pocas veces que el Salamanca se ha llegado por la banda ha centrado al área y es cuando más peligro ha creado. Lo explota poquísimo el Salamanca esto. La segunda son los cambios. Yo desde el minuto 60 estaba esperando el cambio de Amaro, que estaba destrozado y yo creo que con riesgo de lesión, y se ha chupado a los 120 minutos, que no lo he entendido. Y el tercero, aunque a riesgo de ser injusto, porque en una ronda de penaltis son una lotería y es verdad que los fallan los que los tiran, pero con el subidón que había en la grada después de la primera parada de Dani Sotres, que llegue Calderón y haga ese tirito, me parece que hubo una sensación de desánimo en la grada y condicionó bastante a los siguientes lanzadores. En fin, una lástima y a centrarnos en lo importante que es la liga.
Y para Gorka Esparza, ¿qué supone que el Salamanca ya no se vaya a meter en la Copa del Rey?
Buenas tardes. El Salamanca nadó y nadó y se nos fue a ahogar en la orilla, en la lotería de los penaltis. Entre tanto, muchas dudas. La de si el Salamanca debió disputar este torneo quedó disipada por el buen ambiente, un partido divertido y la sensación de que disputar los 64avos de final de la Copa con este nuevo formato tiene su morbo. La principal duda, la del juego. Los mejores minutos no bastaron para ganar al Corusio y los peores hicieron retornar a todos nuestros peores augurios. Y para colmo, el no entrenador se la jugó a mantener a casi todos los buenos en el campo mucho más allá de lo recomendable, teniendo en cuenta que el sábado hay un partido difícil. Y sin embargo se dejó olvidado a Alex Serrano hasta la prórroga y quitó a Gio, que era el que hacía presagiar que la eliminatoria podría caer de nuestro lado. Y ante tanta duda, una certeza, la de que el único avioncito bueno es el que debe llevarse de regreso a un jugador cuya gasolina no le da para más de 10 minutos, que no sabe tirar penaltis y, para colmo, tampoco pone bien los corners.
Todo muy clarito, como siempre en la COPE, y 55, hay más.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos, en calle Toro 83.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
En baloncesto, Guernica 56, Avenida 69. En otra jornada de Eurocup ganó Avenida con 16 puntos, 9 rebotes de Cristín Vitola, y defendió Miguel Ángel Ortega en el canal del club a sus jugadoras y el proyecto.
A veces no lo percibimos eso, no nos damos cuenta, pero ellas se matan en cada entrenamiento, en cada partido, lo dejan todo. Y luego fallan y las pobres, bueno, lo pasan muy mal y lo pasan mal, lloran y tienen miedo a fallar y estas cosas, ¿sabes? Es difícil. Luego pues tienen miedo a fallar y ya no toman decisiones, ya se inhiben, se cohiben. Vamos a darles un poco de tiempo y hemos hecho una apuesta este año de futuro muy grande. Vamos a mantenerla y vamos a ir para arriba y a ganar títulos. Pero vamos a tener un poco de paciencia.
Paciencia pide Ortega, liderato en solitario tras 4 jornadas sin conocer la derrota Avenida. Próximo rival, Olivais, el 28 de noviembre aquí en Bisburg. Y este fin de semana hay liga contra Ensino Lugo este sábado a las 7 de la tarde. Más.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Vamos con ciclismo. Tenemos a la HID Pinturas que está arrancando. Carlos Castro, HID, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Tuvisteis una concentración la semana pasada, creo. Bueno, no sé si fue concentración o fue más un pinchoteo.
Bueno, un poco de todo. Estuvimos entrenando por la mañana,
sí,
y luego pues comiendo y planificando la temporada 2020.
¿Y esa temporada cómo pinta, Carlos? ¿Qué quiere el HID de cara a la próxima temporada? Lleváis varios años creciendo, haciendo bien las cosas. ¿Y qué pasito más queréis dar el año que viene?
Bueno, tenemos una novedad importante para la temporada 2020 y es que bueno, pues sale un equipo de categoría cadete para 2020 y bueno, pues continuamos con la escuela y con el equipo máster, que bueno, pues que ya se ha hecho el hueco en el pelotón nacional. Bueno, con más o menos el grupo de corredores va manteniendo cada año, con Juan Trapiello como corredor más destacado.
Sí, señor.
Y a seguir dando nombre al equipo HID y al ciclismo de Salamanca.
En el máster asentados, ¿y en cantera cuántos niños tenéis?
En cantera ahora mismo tenemos 30 niños y niñas en la escuela, 30 y algunos, porque se siguen incorporando todavía niños y niñas. Y en el equipo cadete de momento tenemos 9 corredores, aunque tampoco está cerrada la plantilla todavía.
Todavía os pueden llamar y apuntarse la gente ahí en cualquier momento, Carlos, ¿no? HID Cycling Master.
Eso es, máster, y bueno, pues cada vez más apostando por los niños, ¿no?, por la cantera.
Muy bien.
Y bueno, el equipo máster lo mantenemos porque fue gracias al cual pues nació de nuevo el ciclismo en nuestro club y bueno, pues hay que mantenerlo porque da sus frutos y porque la gente está muy ilusionada, pero cada vez trabajando más con los más pequeños.
Nos vamos, Carlos, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Pablo. Buenas
Cerramos,
tardes.
Volvemos mañana. Gracias, adiós.
La garganta que ansió mojar.